Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, coordinadora de sistemas de gestión de la calidad del laboratorio y del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC y representante regional ante el Consejo Directivo de la IFCC. La doctora Rosa Sierra Amor es corresponsal del Microscopio en México. Al doctor Jorge Morancho Zaragoza, responsable de la plataforma educativa eduefa.es y director técnico del programa de supervisión externa de la calidad en España. Al doctor Rafael Molina, presidente del Grupo de Trabajo de Marcadores Tumorales de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Juan David García es bacteriólogo y laboratorista clínico por la Universidad del Valle en Cali, Colombia, certificado como Lean Six Sigma Green Belt y miembro activo de varias organizaciones profesionales y de administración en el área de laboratorio en los Estados Unidos, a donde hizo su maestría en Administración de Salud de la Facultad de Negocios de la Universidad de Miami. Ha sido director del Laboratorio Central en el New York Presbyterian Hospital de la Universidad de Weill Cornell en la ciudad de Nueva York y director de los servicios de laboratorio de la Universidad de Miami en Miami, Florida. Es director del servicio de laboratorio en la Universidad de Texas Medical Branch en Houston.
La Asociación Americana de Química Clínica está preparando para agosto su encuentro anual, y dentro del encuentro anual ofrece sesiones científicas en español. Será el encuentro número 71 de la AACC y va a ser en California en agosto. Uno de los expositores del área científica en español es el doctor Juan David García. Muy bienvenido a El Microscopio, Juan. Tu presentación va a ser cómo solucionar problemas de método con ensayos de control de calidad externo. ¿Cuál es el objetivo principal de un programa de control externo de la calidad?
Bueno, estamos tomando la parte de la charla que la estamos haciendo, la estamos basando en la normatividad y en los conceptos que se están aplicando aquí en los Estados Unidos, pero teniendo mucho en cuenta los países latinoamericanos. Como tú puedes saber, los controles o los programas de sistema de control de calidad externo de Estados Unidos y de Latinoamérica son un poco diferentes, y poco a poco Latinoamérica ha ido adaptando programas de control de calidad externo aquí en Estados Unidos, entre los cuales el común o el más principal es el del Colegio Americano de Patólogos, que es el CAP. Realmente lo que queremos es mostrar cómo utilizar esta herramienta. Cuando se procesan las muestras de control de calidad externo, realmente hay mucha información que es valiosa para determinar cómo están funcionando tus métodos, cómo están funcionando los equipos, y realmente agrega esa capa de seguridad extra para asegurarnos de que estamos dando los resultados correctos. Entonces es un poquito como dar los consejos prácticos de cómo leer estos programas de control de calidad externo o proficiency testing, como le llamamos aquí en Estados Unidos, y cómo leer las gráficas, qué significan cada una de esas gráficas, cuáles son las acciones que debes de tomar si fallas uno de esos, y de aprender a leerlo, que definitivamente hay mucha información que debe ser útil para la gente que lo está haciendo y tomar la ventaja necesaria de estos productos y de esa información.
¿Cuánto tiempo dura tu presentación? ¿Cuántas horas va a requerir?
Ok, la presentación que tenemos nosotros es una hora y media. Es una presentación de 90 minutos, entre la cual la estamos haciendo entre tres personas. Está Verónica y está Van, que están cogiendo a temas diferentes, pero dentro de la misma presentación. Entonces, más o menos la parte mía en la cual voy a estar hablando acerca del control de calidad externo va a durar más o menos unos 30, 35 minutos y de pronto dejar un tiempo para preguntas en cada tema.
¿Y a quién está dirigido especialmente? Porque es un tema tan amplio que involucra varios aspectos del laboratorio, de la práctica de la bioquímica clínica. ¿A quiénes lo dirigen?
La verdad queremos que todas las personas que estén involucradas en los procesos de validación puedan atender, pero realmente estamos enfocando este taller o este programa, este simposio, esa charla para todos los para toda la gente que trabaja en el laboratorio. Va a ser muy beneficioso para los patólogos clínicos, para los PhD, para la gente del laboratorio, para la gente que está en el área administrativa del laboratorio. Va a tener mucha ventaja para los supervisores o la gente que están dirigiendo el laboratorio también. Y en general, cualquier persona que esté encargada de los procesos de validación y de los programas de control de calidad también. Creo que va a ser una charla fundamental para ellos y obtener, como dije anteriormente, los consejos prácticos de cómo tomar la máxima ventaja de la información que se está que se obtiene con los programas de control de calidad externo. Pero yo diría que es muy amplio, es para todas las personas que estén involucradas en el laboratorio. Y también yo recomendaría la charla para las personas que están trabajando en el laboratorio, que trabajan lo que llamamos nosotros en el bench, haciendo las pruebas de laboratorio. Es una información muy importante porque al fin y al cabo son ellos los que están corriendo estas pruebas y sería muy muy bueno que tuvieran comprendieran realmente de qué es lo que se está haciendo y cuál es el beneficio que se traería para el laboratorio y aumentar la calidad de los resultados del laboratorio.
¿Y los objetivos de aprendizaje cuáles son?
Bueno, queríamos mencionar los diferentes programas que hay disponibles. Latinoamérica maneja ciertos programas de control de calidad, dependiendo del país, y hay unos programas que son comunes. Y también hacer un poquito la introducción de los programas de control de calidad externo que tenemos aquí en los Estados Unidos también. En general, todos los programas tienen un mismo objetivo, el cual es aumentar la calidad y traer, mostrar ciertas deficiencias si las hay en las metodologías o cómo se están implementando esas metodologías o cómo se están reportando esos resultados, porque es la idea general. Pero hay unas diferencias entre los programas. Hay unos que son mejores que otros, hay dependiendo de lo que estés buscando para tu laboratorio, pero también queremos tocar un poquito acerca de eso. No vamos a hacer ninguna recomendación para decir escojan este o este es mejor que el otro, porque realmente el propósito de esta charla no es ningún propósito comercial, es un proceso más informativo para dejarles saber a la gente cuál es la mejor herramienta que tienen para evaluar la calidad. Pero también se quiere mencionar un poquitico acerca de las diferencias de los programas en relación a qué tanta información puedes obtener de los programas que hay disponibles para Latinoamérica.
¿Y cómo ves y cómo ve el equipo que va a presentar este tipo de simposios que se dan en español, ¿no? Dentro de el encuentro anual de la Asociación Americana?
La verdad, estamos muy en la parte personal, estoy bien, bien emocionado y es muy importante que el AACC, la Asociación Americana de Química Clínica, es una asociación muy respetada aquí en los Estados Unidos. La reunión que se hace anualmente está catalogada como la reunión del laboratorio médico más grande del mundo que se realiza aquí. Y que nos hayan pedido que hagamos una presentación en español significa mucho, y significa mucho para nosotros. No sé si de pronto estás enterada acerca del grupo. El grupo es una parte de el AACC, en la cual hay una iniciativa para mejorar la calidad global Y hay dos ramas. Hay una rama que se está enfocando en la parte de Latinoamérica y hay una rama que se está enfocando en la parte de Asia y el Pacífico. Yo soy nuevo en el grupo. Este grupo lleva varios años bajo el liderazgo de Rosa, la cual ha sido un elemento clave en la difusión de los propósitos y los objetivos del grupo. Creo que esta es la segunda vez que se pide que se hagan charlas en español. Hace un par de años ocurrió lo mismo cuando la reunión se hizo en Texas, en San Antonio, pero esta vez que se está haciendo en California, nos pidieron que le hiciéramos en español. Y la verdad que es necesario. La audiencia de Latinoamérica que viene a la conferencia es bastante, es bien grande. Y creo que se estén dando estas oportunidades para poder tener estas charlas en español. Es muy importante y dice mucho de la importancia del mercado latinoamericano aquí en Estados Unidos. Hay muchas compañías de laboratorio que tienen presencia en Latinoamérica y creo que es una forma de reconocer que el mercado latinoamericano es importante y cómo querer traer o aumentar la calidad del laboratorio en los países de Latinoamérica. So, en la parte personal estoy bien emocionado y la verdad que es un honor para mí poder participar y hacer esta charla en español. Estamos bien contentos por eso.
Bien, ¿cómo solucionar problemas de método con ensayos de control de calidad externo? Juan David García, encuentro número 71, encuentro anual número 71 de la Asociación Americana de Química Clínica. El encuentro con Juan va a ser el martes 6 de agosto de 14:30 a 17, Salón de Conferencias en Anaheim, California, Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan, y toda la suerte para este espacio en español dentro del encuentro número 71 de la AACC.
Ok, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Que esté bien. Gracias. Bye.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio. Está disponible la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/dip. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 0351-470-8800. Repito, 0351-470-8800.
Goodbye, the pain is on the wall.
Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio. El doctor Josef Miquel Bauza es licenciado en Bioquímica y en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Premio extraordinario de ambas carreras. Es doctor en Ciencias Médicas, PhD, por la Universidad de las Islas Baleares. Realizó su residencia en análisis clínicos en el Hospital Universitario Son Espaces de Palmas de Mallorca, a donde es especialista en análisis clínicos. Es autor de 26 artículos científicos publicados en revistas internacionales, más de 100 comunicaciones a congresos científicos nacionales e internacionales. Forma parte de la Comisión de Calidad Extraanalítica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y del Grupo de Trabajo sobre la Fase Postanalítica de la Federación Europea de Química Clínica.
En el IFCC Journal, de febrero de este año 2019, aparece un tema desarrollado acerca de los estudios de interferencia de hemólisis y el caso particular del ion sodio, a cargo de tres autores: José Antonio Delgado, Daniel Morel García y Josep Miquel Bauza. Precisamente para hablar de este tema, estamos en contacto hoy con el doctor Josep Miguel Bauza. Bienvenido, Josep, a El Microscopio. Un gusto tenerlo en el programa. Cuénteme primero por qué se dice que la hemólisis in vitro es la principal causa de interferencia.
La hemólisis in vitro realmente se ha visto que, bueno, sacando estadísticas de la mayoría de laboratorios, estudios publicados, es que es la más prevalente. Realmente se ha visto que es la incidencia preanalítica más frecuente en las muestras de sangre, tanto sean de suero como de plasma, y es también una de las que causa mayores perjuicios a la hora de poder dar resultados fiables por parte de los laboratorios. Con lo cual, y de eso hay una bibliografía muy extensa sobre la cantidad de muestras hemolizadas que se reciben en todo tipo de laboratorios alrededor del mundo.
¿Y por qué, por medio de qué mecanismos se produce la interferencia?
Claro, la hemólisis realmente se puede producir por muchas causas, y una vez estos glóbulos rojos se han roto, su contenido intraeritrocitario es liberado al exterior. Claro, el contenido intraeritrocitario es muy rico en muchos metabolitos, entre los cuales está, pues, hay muchos intermediarios de la glucólisis, hay muchos iones, hay muchas enzimas, y claro, si vas a cuantificar, o sea, si se pretende cuantificar una enzima o alguno de estos metabolitos con una gran concentración intraeritrocitaria en el plasma o en el suero, donde hay una concentración bastante inferior, este resultado puede estar falsamente incrementado o disminuido en función de la cantidad de glóbulos rojos que se hayan roto. Por otra parte, también, dado que hay colorantes o moléculas con color dentro de los hematíes, este color que se libera hace que cuando se utilizan técnicas espectroscópicas, de espectroscopía de absorción molecular, espectrofotometría, para cuantificar algunos metabolitos, este color, sobre todo rojo, pueda interferir y pueda causar resultados falsamente erróneos.
Claro, y recién lo mencionó, pero ¿cuáles son las causas de que suceda esto de la hemólisis in vitro?
Claro, la hemólisis in vitro se ha visto que puede estar causada por muchísimos mecanismos. Algunos de ellos, casi todos, suelen deberse al proceso o bien de extracción, o bien de transporte, o bien de almacenaje. En la extracción es donde están la mayoría de situaciones potencialmente causantes de la hemólisis. Que el torniquete dure demasiado, que no se haga bien, no se aplique bien. Hay muchísimas causas en el momento de la extracción de la muestra, o que el paciente no esté bien preparado, sobre todo eso. Y después, también una vez la muestra se transporta al laboratorio, se dice que es posible que si hay una agitación excesiva de la muestra, esta también se puede hemolizar. Y finalmente estaría el almacenaje. Si las células no son separadas del suero del plasma en un breve periodo de tiempo prudencial, entonces también se podría llegar a romper esta membrana eritrocitaria.
¿Y siempre se puede apreciar a simple vista la hemólisis? ¿En qué concentración se comienza a ver?
Uy, a simple vista es bastante difícil, especialmente a niveles bajos. Antiguamente sí que la hemólisis se podía o se intentaba, dado que faltaban técnicas instrumentales para poder hacerlo, sí que se intentaba de manera visual poder inspeccionar las muestras y así poder eliminar o poder no informar las magnitudes potencialmente interferidas. De todas formas, la inspección visual no es evidente hasta que la hemólisis ya no llega a un resultado considerable, a un valor considerable. Por eso, pequeñas hemólisis, que estaríamos hablando, por ejemplo, de 0,1 gramo de decilitro, estas son difíciles de cuantificar, de cuantificar visualmente o de poder detectar visualmente. Es por eso que ahora el hecho de que la gran mayoría de analizadores de que se disponen en el mercado en todo el mundo ya incluyen la detección espectroscópica de la hemólisis entre sus pruebas que hacen.
Justamente iba a preguntar acerca de si se podía cuantificar el grado de hemólisis y cómo se hace y para qué es útil.
Claro, realmente la cuantificación sí que es posible, aunque sea, bueno, es un valor aproximado de la concentración libre de hemoglobina. De todas formas, depende de la plataforma que se utilice, de los algoritmos que utiliza cada uno de los distribuidores. Por eso que es difícil poder establecer un valor que correlacione perfectamente con la concentración de hemoglobina. Sí que se pretende y sí que, por ejemplo, en nuestro artículo, sí que de alguna forma lo aproximamos a la concentración de hemoglobina, pero eso es gracias a algoritmos que ha utilizado la propia casa comercial para poder traducir esta lectura espectroscópica a concentración de hemoglobina, una aproximación, por decirlo de alguna manera. Y claro, y una vez se ha cuantificado esta hemólisis, nos es muy útil precisamente para eso, para poder saber las magnitudes, si van a estar interferidas o no por el hecho de que estos hematíes se hayan roto. Así podremos eliminar los resultados que creamos por parte del laboratorio que pueden no ser fiables o no ser veraces.
Bien, justamente, ¿cuáles son las magnitudes del laboratorio que más se pueden ver afectadas por la hemólisis?
Están las famosas, las típicas que conocemos la gran mayoría, que estaría el potasio, cuya concentración intraeritrocitaria es muchísimo mayor que la libre en suero o en plasma, estaría el zinc, estaría la enzima lactato deshidrogenasa, estarían cualquier enzima que participe en el ciclo de Krebs, como la enolasa mismo. Hay muchísimas magnitudes que pueden estar interferidas, y las más típicas son estas que le he comentado.
Bien, ¿y por qué decidieron evaluar el impacto de la hemólisis en el sodio plasmático?
Sí, porque realmente creemos que el sodio tiene un mecanismo de interferencia por hemólisis completamente diferente a la gran mayoría. Porque realmente, como le comentaba previamente, la gran mayoría de magnitudes interferidas por hemólisis se deben o bien que se libera una gran cantidad de esta molécula o ión desde el interior del eritrocito al exterior, con lo cual la magnitud está falsamente elevada, o bien es una interferencia por color. Pero en cambio el sodio tiene algo muy diferente, que es que la concentración de sodio intraeritrocitario es muy inferior a la concentración libre en plasma. En plasma estamos hablando de concentraciones que suelen variar entre 135 y 145 milimolar, mientras que dentro del hematíe podemos tener concentraciones de 3, máximo 10, 12 milimolar. Con lo cual estamos hablando de un orden de magnitud prácticamente, o dos órdenes de magnitud de concentración. Y el hecho de que la interferencia de la hemólisis en el sodio sea negativa, porque estaríamos hablando de una dilución, y aparte sea por la causa de la dilución, es por eso que la mayoría de procedimientos de estudio de hemólisis no son aplicables al sodio.
¿Y tuvieron alguna limitación al desarrollar el estudio?
Bueno, realmente sí, porque, claro, como le decía, en nuestro artículo creemos que lo fundamental es el procedimiento mediante el cual se crea la hemólisis. Porque el procedimiento que está más instaurado alrededor del mundo cuando se pretende evaluar la interferencia por hemólisis en una magnitud es aquel recomendado por Meites en el 73, si no recuerdo mal, que donde proponían primero que de una muestra ya centrifugada se eliminara el sobrenadante, que sería el plasma en este caso, y lo que quedara, el hematocrito, las células que quedaran, se diluyeran en agua destilada para limpiarlas, para lavar estas células, y después hacer ciclos de congelación-descongelación. Esto puede ser muy útil en muchos estudios de hemólisis, y además precisamente es alguna de las cosas que recomienda el CLSI. Puede ser útil en muchos, pero en cambio en el sodio no es aplicable, porque el mero hecho de diluir este precipitado o estas células en agua destilada ya te falsea el resultado que vayas a obtener en el sodio. Con lo cual, este procedimiento que está tan instaurado para la gran mayoría de magnitudes y que ha resultado ser tan útil para estudiar tantas cosas y para publicar tantos artículos, casualmente en el sodio es cero aplicable. Y precisamente una limitación que tuvimos es que en nuestro estudio, claro, la única manera que teníamos de comparar nuestra manera de generar la hemólisis con la que utilizaban la gran mayoría, que era esta, de diluir previamente con agua destilada, congelar, descongelar y después añadir a otras muestras, no era, claro, tomábamos como referencia una que creíamos que era falsa o una que creíamos que no era aplicable. Y esto, claro, si tú pretendes demostrar una cosa y la que tienes como referencia es la que tú propones que no es buena, es lo que a veces cuesta a la hora de poder escribir.
¿Hay algo clave que le parezca importante que aparezca en la nota para redondear la presentación del trabajo?
Simplemente es esto, que es un poco este mecanismo de cómo se genera la hemólisis, que es como nosotros creemos que se deberían hacer la mayoría de estudios de hemólisis, a diferencia de lo que proponen muchas guías con el protocolo de Meites. Claro, nosotros proponemos como alternativa esta segunda estrategia que la definimos nosotros, que es una que ya se propuso por Lippi en un estudio publicado en la revista Clinical Chemistry Laboratory Medicine, que consiste en simplemente congelar y descongelar la muestra sin haberla ni centrifugado, ni diluido, ni nada previamente. Y entonces ir mezclando los sobrenadantes en diferentes proporciones. Y creemos que esto refleja muchísimo mejor lo que ocurre cuando tiene lugar una hemólisis in vitro. Es decir, que esta estrategia 2, como describimos nosotros, creemos que es la que se debería utilizar para hacer los estudios de interferencias, para saber en qué grado la hemólisis influye en las magnitudes. Y así como nosotros lo proponemos o lo estudiamos en el caso particular del sodio, creemos que se debería hacer extensivo al resto de magnitudes a pesar de tener otros mecanismos de interferencia.
Perfecto, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Josep Miquel Bauzá, por su participación hoy en El Microscopio. Estuvo comentando precisamente un artículo que apareció en febrero en el Journal de la IFSS, junto con los doctores Antonio Delgado, Daniel Morel García y su propia autoría. Muchísimas gracias nuevamente, fue un gusto.
Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos VIH. En Argentina hay 129.000 personas que viven con el VIH. Sin embargo, estos números serían mayores, porque según la Secretaría de Salud de la Nación, hay aproximadamente 20% de personas que tienen el virus y no lo saben. Es por ello que la cartera alienta a realizarse testeos que permiten no solo aplicar un tratamiento tempranamente, sino también reducir la transmisión al disminuir la carga viral en el organismo. En todo el país, 83.5% de las personas que viven con VIH y tienen diagnóstico están en tratamiento. Y según la cartera sanitaria nacional, la mayoría se atiende en el sistema público de salud. La Secretaría de Salud de la Nación precisó que por cada 2 varones con VIH hay una mujer con el virus. La tasa de mortalidad, en tanto, prácticamente no se ha modificado y hasta 2016 era de 3.4 cada 100.000 habitantes.
Un microscopio.
Hantavirus. Los anticuerpos de humanos que han sobrevivido al hantavirus antes protegen contra la infección, lo que puede contribuir a combatir el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que causa una gran mortalidad, tanto en su tratamiento como en su prevención. La comprensión de los mecanismos inmunes humanos asociados a diferentes infecciones virales favorece el desarrollo de tratamientos para estas enfermedades y vacunas para prevenirlas. Actualmente se está trabajando en descifrar el perfil inmune asociado a ciertos individuos sobrevivientes a la infección por el hantavirus de la cepa Andes en Chile, un virus extremadamente peligroso que provoca tasas de letalidad cercanas a 35% y para cuya infección no existe un tratamiento específico. El portador de la cepa Andes del hantavirus, que se encuentra en Chile y en Argentina, es el ratón colilargo. La enfermedad que produce se transmite a humanos a través de material contaminado proveniente de los roedores infectados con el virus.
Un microscopio.
estamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre.
En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctor en Medicina, cum laude, por la Universidad Autónoma de Madrid, a donde también es máster en Administración y director de fundaciones y otras entidades no lucrativas. Especialista en Medicina Interna por la Fundación Jiménez Díaz Madrid. Ha fundado una larga lista de sociedades científicas de muchos países, entre ellas las Sociedades Nacionales de Medicina Interna y Endocrinología, de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, la Asociación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, la Sociedad Americana de Investigación Ósea y Mineral, Sociedad Internacional Ósea y Mineral y Sociedad de Tejido Calcificado, presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas, vicepresidente de la Sociedad Mediterránea de Osteología y Enfermedades Esqueléticas.
Muy bienvenido, doctor Manuel Díaz Curiel, a El Microscopio. Es usted un referente en el tema de la vitamina K en la salud ósea. Lleva muchísimos años trabajando en el tema, por eso queríamos conversar con usted, porque tenemos una serie de dudas que queríamos evacuar. ¿Cuáles son, para entrar en el tema, las diferentes formas que la vitamina K presenta y cómo es metabolizada en el cuerpo?
Hay dos formas naturales de la vitamina K: vitamina K1 y vitamina K2. La vitamina K1, también llamada filoquinona o fitonadiona, es sintetizada por las plantas y es la forma predominante de vitamina K en la dieta humana. La vitamina K2 incluye un rango de forma de la vitamina referidas como menaquinonas. Las principales menaquinonas de la dieta incluyen desde la MK4 a la MK10 y se consumen principalmente en alimentos que contienen grasa. La MK4 es la forma predominante de la vitamina K en el organismo. Por ello, algunos científicos sugieren que la MK4 es producido a través de la conversión endógena de las filoquinonas endógenas y de las M7, MK8 y MK9. La vitamina K de la dieta se absorbe en el intestino delgado a través de un proceso que requiere la presencia de sales biliares. Después de la absorción intestinal, las vitaminas K1 y vitamina K2 son transportadas en lipoproteína rica en triglicéridos, llamados quilomicrones, por la circulación linfática hacia el hígado y otros tejidos. La vitamina K1 es primariamente captada por el hígado para ser metabolizada y excretada.
¿La vitamina se acumula en el organismo?
La vitamina K1 y las menaquinonas de larga cadena son almacenadas fundamentalmente en el hígado, mientras la MK4 se almacena predominantemente en el cerebro, órganos reproductores, páncreas y algunas glándulas.
¿Cuándo puede existir deficiencia de vitamina K y cuál es el valor normal de la vitamina K en sangre?
La ingesta adecuada para vitamina K1 es de 120 nanogramos día para los hombres y 90 nanogramos día para mujeres. Debido a la ausencia de toxicidad conocida, no se ha establecido un límite superior tolerable para vitamina K1. La deficiencia de vitamina K puede ocurrir como resultado de enfermedad hepática, enfermedad pancreática o biliar, fibrosis quística, enfermedad de mala absorción de grasas, colitis ulcerosa, enteritis regional o enfermedad de Crohn, síndrome de intestino corto y resecciones intestinales, especialmente del ileum terminal, donde las sales biliares son absorbidas. También la malnutrición crónica, el alcoholismo y la toma de medicamentos como los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K.
¿Qué indican niveles bajos de vitamina K1 en suero?
La deficiencia de vitamina K aumenta el riesgo de sangrado debido a problemas de coagulación causados por cierto medicamento o enfermedades, y puede tener efectos perjudiciales para la salud ósea.
¿Y qué otras funciones tiene la vitamina K más allá de su acción en la coagulación?
La vitamina K está involucrada en la regulación del manejo del calcio en el organismo. Aunque la vitamina K previene las calcificaciones vasculares y la de los tejidos blandos, también promueve la integración del calcio en el hueso.
Ahora, ¿cuáles son las proteínas vitamina K dependientes en el hueso?
La vitamina K es el cofactor esencial de la gamma-carboxilación de las proteínas con residuos gamma-carboxiglutámico, conocidos como GLA, facilitando la conversión post-translacional del ácido glutámico a residuos GLA en las proteínas dependientes de la vitamina K y activándolas. La osteocarcina es sintetizada por los osteoblastos durante la fase de mineralización de la formación ósea y es esencial para la formación de cristales de hidroxiapatita. Además de la gamma-carboxilación de la osteocarcina, la vitamina K puede afectar la transcripción genética requerida para la expresión de los marcadores osteoblásticos y así afectar la síntesis del colágeno. Además, la vitamina K puede también suprimir la reabsorción ósea y la osteoclastogénesis.
¿Y qué dicen los estudios sobre asociación entre la baja ingesta de vitamina K y la disminución de la densidad ósea?
Varios ensayos clínicos en diferentes poblaciones han examinado el efecto de la vitamina K en la densidad mineral ósea, con conclusiones no definitivas. En la revisión más reciente, publicada en 2012, Fang y colaboradores recopilan los datos de 17 ensayos con vitamina K en población sana y en paciente con osteoporosis primaria y secundaria mayores de 18 años. Observaron que la suplementación con vitamina K no tenía efecto en la densidad mineral ósea en el cuello femoral, pero aumentaba la densidad mineral ósea en la columna lumbar en un periodo de 6 a 36 meses de suplementación. El efecto terapéutico en la densidad mineral ósea en columna lumbar fue mucho mayor en las poblaciones asiáticas que en las occidentales.
¿Qué dice la evidencia del efecto de la suplementación con vitamina K1 en las fracturas específicamente?
En la mayoría de estudios observacionales, bajos niveles séricos de vitamina K1, baja ingesta de vitamina K1, baja ingesta de vitamina K2, sobre todo MK7, y altos niveles séricos de osteocalcina no carboxilada se han asociado con un aumento del riesgo de fractura de cadera. En el NARS Health Study, con mujeres entre 30 y 88 años, con un número total de 72.327 personas estudiadas, con una ingesta baja de filoquinonas, tenían, a los 10 años, un aumento de riesgo de fractura mayor comparadas con las que tomaban una ingesta superior de filoquinona. De manera similar, en el Framingham Heart Study, en un subgrupo de 888 hombres y mujeres mayores y una ingesta muy baja de filoquinona, tenían en los siguientes 7 años un aumento del riesgo de fractura de cadera. El tratamiento combinado en mujeres japonesas con MK4 más calcio o el tratamiento con calcio solo no se asoció con cambios en la incidencia de fracturas vertebrales a los 3 años ni con la incidencia de todas las fracturas clínicas a los 4 años, aunque algún otro estudio ha dado resultados positivos. Examinando toda la literatura publicada hasta la fecha, la suplementación con vitamina K2 puede proteger contra la fractura, pero los datos son poco consistentes.
Y por último, doctor, ¿la suplementación generalizada con vitamina K1 o K2 reduciría el riesgo de fracturas?
En conclusión, la vitamina K es importante para la salud del hueso. Una ingesta baja de vitamina K, niveles circulantes bajos de la misma o altos niveles de osteocalcina no carboxilada se asocian con un incremento de la fractura de cadera en los estudios observacionales. Sin embargo, los estudios clínicos, sus resultados no son concluyentes, lo que conlleva a la duda de que si la suplementación generalizada con vitamina K1 o K2 reduce el riesgo de fracturas vertebrales o no vertebrales. Probablemente la realización de nuevos estudios en poblaciones con bajo nivel sérico de vitamina K o con ingesta baja de la misma podrán aclarar el papel de la vitamina K en la prevención de la fractura.
Clarísimo, doctor Manuel Díaz Curiel, ha sido un gusto realmente tenerlo en el microscopio hoy. Muchísimas gracias y quizás volvamos a consultarlo en breve, porque este tema de vitamina K es un tema realmente de múltiples abordajes y usted es un experto. Gracias nuevamente.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica, 12º Congreso Internacional y 17º Congreso Nacional de Mejoras en Calidad en Laboratorios Clínicos, en Teherán, Irán, del 18 al 21 de abril, Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio en Kazajstán, en Almaty, Kazajstán, 19 y 20 de abril, FOCO 2019, reunión anual de ACB, Glasgow, Reino Unido, del 1 al 3 de mayo, 23º IFCC, FLM, Euromed Lab, Barcelona 2019, en Barcelona, España, del 19 al 23 de mayo, 7º Simposio Internacional de Medicina de Laboratorio y Calidad, reunión satélite de IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 18 de mayo, Simposio Internacional cáncer de mama y medio ambiente, reunión satélite, IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 19 de mayo. Simposio Internacional, estandarización y recomendaciones en el laboratorio de hematología, IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, en Barcelona, España, 19 de mayo. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica, en Saint John, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio, en Iasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Kios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Cola Biocli, y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023. Hey, you. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain that you refrain, I'll carry the world upon me.
o microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Juan David García, director del servicio de laboratorio en la Universidad de Texas Medical Branch en Houston, al doctor Joseph Miquel Bausá de la Comisión de Calidad Extraanalítica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Manuel Díaz Curiel, presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas y vicepresidente de la Sociedad Mediterránea de Osteología y Enfermedades Esqueléticas.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.